te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
El optimismo es el ingrediente más importante para el éxito. Si crees que puedes hacerlo, probablemente lo harás. William Hazlitt.
Y seguimos nosotros avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y, por supuesto, entra a nuestra página web. Y si te gusta lo que te encuentras ahí, nos escuchas en vivo y luego puedes quedarte conectado con los diferentes contenidos que te hemos preparado. CaminoAlSol.do.
Como de hecho vimos que era el caso de muchos Camino al Sol oyentes que conocimos el miércoles. Porque mira, esa joven que vino desde Punta Cana, ella nos escucha en diferido y nos escucha por la web, cuando puede conectarse justo en el momento en que estamos en vivo. Y también esta persona, una persona que se nos acercó también, que vino de Puerto Plata a ese encuentro, también nos escucha diferido o en la web, cuando en vivo en la web, cuando tiene la oportunidad de estar en ese momento con nosotros.
Y ella nos dijo que cuando el programa no sale, cual lo habitual,
porque hay
por ejemplo,
feriado, lo que sea.
Ella busca un programa.
Y lo graba anterior y lo pone
para mantenerse conectada.
De verdad que agradecemos mucho ese cariño.
Sí, ese cariño. Ese cariño. Y mandar un abrazo a Emil, que ayer en el supermercado se acercó a nosotros y también tuvo su mini charla y su reflexión del día. Disculpen que haga esta reflexión aquí, pero es que necesitamos hablar con ustedes. Y él hablaba mucho de que la gente buena que se ve en la calle y que se reconoce como buena y que se reconoce, aunque no seamos amigos, yo sé quién tú eres, tú sabes quién soy yo,
y
nos
sé
hemos
lo que
topado,
tú estás haciendo.
Sé lo que es. Oye, acércate, y decía él, acerquémonos, saludémonos. Tenemos que crear esa red de buena voluntad y de buena amistad entre las personas buenas que estamos aquí en la calle. Me encantó esa propuesta de Emil.
Sí, y es eso, es soltar el piloto automático.
Sí.
Cuando estamos haciendo alguna diligencia, soltarlo. Porque esa persona que está a tu lado, no sabes lo bien que le cae un saludo, ese buenos días, el mirarle a la cara, estrecharle la mano. Y sí, aunque, como él proponía, aunque tú no lo conozcas, pero mira, yo sé lo que tú estás haciendo y te felicito, me gusta. Punto, ya.
Sí, sí.
Eso le hace el día a cualquiera, de verdad que sí.
Así
es que usted, Camino al Sol oyente, estoy segurísimo que tiene propuestas. Compártanlas, háblelas. Y ejecútelas.
Sí.
Es eso.
Tú sabes que hay un Camino al Sol oyente que dice que lo más seguro cuando tú te reías tu papá, Don Rey, era leyendo libros de Mario Emilio Pérez.
Sí.
Alguno de esos.
Sí.
Y otro dice que cuando está así como en baja se pone a escuchar Álvarez Guedes.
Ay, Álvarez Guedes.
También.
Ese tipo es bueno.
También. Papá tenía la colección completa de los libros de Álvarez Guedes.
Y de Mario Emilio Pérez. También.
Sí. Ay, sí, cuando él consiguió unos cassettes de esos. Habían unos que eran, por supuesto, subidos de tono. Entonces, sí, eso lo escuchamos bajito.
Pero sí.
Bueno, nosotros contentísimos de poder establecer esta conversación con nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf, consultor empresarial, docente universitario y una persona a quien llamamos el cable a tierra de Camino al Sol. Paulo, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Como siempre, contentísimo de estar en cabina.
Ay, sí, aquí, en
presencia. Me gusta venir.
Sí.
Bueno, pues hoy traigo una reflexión, para variar, que se intitula Para avanzar hay que volver al activismo. Y comienzo como también es frecuente con un disclaimer, con una explicación.
Okay.
Esto nace desde siempre desde un dron.
Desde arriba.
Desde arriba.
Claro.
Trasciende la coyuntura política. O sea, eso no nace de una cera particular contra otra cera particular. No. En un contexto en el que el discurso político nuestro se ha resumido mayormente en que quién roba menos.
Sí, porque nada más es saber leer, Paulo.
Sí,
y un millón de pesos.
no, en el momento actual nosotros ya hace tiempo que las ideologías se cualquierizaron, o sea, no hay ideologías. Uh-huh. Eso, estamos todos reburujados en el centro, alrededor del centro, o centro izquierda, o centro derecha.
Y algunos damos centro. Vuelta en el centro, entramos y salimos.
Sí, eso no es malo, eso no es malo, porque si lo comparamos con lo que sucede en otros, en muchos otros países, de hecho en buena parte del resto del mundo, que las cosas se han ido polarizando entre extrema derecha y extrema izquierda, o cercanos a los extremos. Aquí no estamos ahí todavía.
No, aquí lo que hay es transfugismo. Me voy aquí porque me conviene.
Sí, bueno.
Ni siquiera porque yo pienso similar.
Pero también el votante. También el votante cambia dependiendo de lo que él perciba en el momento.
De cómo me va a ir mejor.
O castigo porque a este se pasó de contento.
Exacto.
Uh-huh. Y eso es como es. Yo no estoy haciendo un juicio de valor. Simplemente estoy diciendo que ese es el contexto. Y también en el contexto actual, casi todo el mundo tiende a ser conservador. O sea, la sociedad dominicana es una sociedad conservadora.
Sí, sí.
Incluso las personas que no lo están pasando bien para nada, que deberían provocar un cambio, tienen
aguantan,
esa pulsión conservadora.
Sí, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
Así es.
Y si Dios quiere, ¿entiendes? Es decir, tenemos, claro, tenemos frases porque es que Dios quiere.
Claro, claro.
Sí. Entonces, y aguantamos.
Para también situar el tema, yo quiero que hagamos un ejercicio y nos imaginemos la historia de los últimos 150, 200 años sin activismo. O sea, ¿qué hubiera pasado sin activismo en el mundo, no? Bueno, hay conquistas que hoy la vemos como normales que hubieran tomado muchísimo tiempo más o sencillamente no hubieran sucedido. La esclavitud, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Que es algo que surgió de un activismo muy intenso que comenzó incluso en el siglo XVIII, ya en el siglo XIX era avanzado, y luego 100 años después de la abolición de la esclavitud, la integración, los derechos civiles, el reconocimiento de que los derechos son reales y se cumplen en la calle frente a los servicios públicos, etcétera. Me estoy refiriendo de luego en ese caso a Estados Unidos, pero también el sufragio universal, sufragio femenino. Le comentaba el otro día que estamos creo que 80, 85 años que en el país se aprobó que las mujeres votaran. Eso no se hizo sin activismo, no se logró sin activismo. De hecho, hubo activistas por el voto femenino reconocidas que le dedicaron buena parte de su vida y su esfuerzo a eso. Los derechos laborales en todo el mundo han avanzado a partir del activismo. Todos estos logros, estas conquistas fueron posibles gracias al activismo. Entonces, y de ahí voy, ¿no? Entonces, claro, en la República Dominicana tenemos temas pendientes gruesos. No hay que irse a lo fino. No podemos quedar en lo grueso. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con equidad. Y equidad ante la ley. Y eso me voy al significado de lo que es ser ciudadano. ¿Qué significa ser ciudadano? Ciudadano cualquiera. Y no me estoy refiriendo a los ciudadanos que estamos en el polígono central, que también. Sino ciudadano que está desposeído, que está en el medio rural o que está en un barrio y que solamente tiene acceso a servicios para pobres. Vamos a ponerlo de esa manera. Porque aquí tenemos, por ejemplo, tú tomas la educación y el abismo que hay entre la educación privada que se paga cara, que tiene cierta calidad, versus la educación que está en el sector público. Hay un gran abismo, eso lo sabemos. Y ya sabemos también que no es un tema de dinero, porque está el 4%. ¿Cuándo fue que se aprobó el 4% para la educación?
Ya tenemos varios años.
Una buena cantidad de años. Igual el tema de la salud. Tú tienes la salud privada cara, que hay que pagarla hasta por la pica de ojo, y luego el que no puede va al hospital público, que eso está bien para los pobres. Entonces fíjense cómo tenemos, aguanta discusión decir que somos una sociedad de castas y que el tema de la equidad es un tema central. Igual los derechos laborales, que todavía hay sectores completos de población que tienen derechos disminuidos o no tienen ningún derecho. ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Qué es un Estado? O sea, ¿cuál es la relación entre el ciudadano y el Estado? Que eso, por ejemplo, a las personas de mi generación nos es bastante ajeno. Nosotros crecimos, nos acostumbramos a sencillamente no contar con el Estado y nos conformábamos con que el Estado no se metiera con nosotros.
Exacto.
qué significa la equidad también fiscal, la transparencia fiscal. Esos son todos temas gruesos, muy importantes. Fíjense que no me estoy yendo a temas de cuarta, quinta generación de derechos. No. Estamos hablando de cosas que, digamos, que son un poco el sostén de la vida en sociedad. Entonces, el activismo sirve para eso. Ahora, ¿cuál activismo? Vamos a entrar ahí. Primero vamos a una definición rápida de activismo. ¿Qué es el activismo? Pero según yo, eso no está en Wikipedia, no está en el ChatGPT. El activismo pone un tema o asume un tema y trata de suscitar, de generar apoyo social hacia una idea, una noción respecto de esa, de ese tema. Y usualmente basados en creencias, en valores, propone creencias o ajustes en las creencias, propone ideas y también propone cambios.
Exacto.
Ese es el activismo. ¿Por qué decimos que es un activismo que tiene que ser inteligente? Bueno, porque no es visceral, va mucho más allá de la indignación. La indignación es un combustible de poco aliento, es volátil, se quema rápido. Con eso tú comienzas, pero con eso tú no sigues.
Sí, porque hay una diferencia importante entre activismo y simplemente una protesta.
Sí, claro.
Es decir, una protesta simplemente está buscando una reivindicación, que se haga o que no se haga, que me den más o menos. Sin embargo, en el activismo hay ideas que plantean soluciones.
Y a veces ni siquiera la protesta, Rey. Ayer paseaba buscando el fresquito del carro. ayer en la tarde. Y pasábamos por una casa que está en la avenida la calle Doctor Delgado, que tiene una pancarta que dice: si usted es político, usted es ladrón.
Uf.
No. Así no.
No, así no se puede.
Eso no. Porque también el activismo inteligente no parte de una superioridad moral.
Claro.
Claro.
Superioridad moral que además no es tal. Ojo, porque eso, sí. Eso es una ilusión. Y también reoye un poco del buenismo. Estamos aquí porque somos buenos y los otros son los malos.
No, tampoco.
No es una cruzada, ojo. Ni es una guerra santa. Es un grupo de ciudadanos que se identifican con una idea, con una causa, y deciden empujarla, deciden proponerla. Y algunos pasos que yo identifico, simplemente para saber y decir, mira, vamos a empujar esto. Lo primero es que ciertamente parte de una creencia,
sí,
de una noción, y una creencia está muy ligada a los valores. Por ejemplo, la idea de que los ciudadanos tenemos derecho a una educación de calidad en el ámbito público porque pagamos por ella. O a una atención médica que esté disponible y de calidad porque también pagamos por ella. La parte previsional. Ponte a pensar, por ejemplo, para que cosas que parecen subversivas en el imaginario nuestro. Un agricultor que haya durado 35, 40 años trabajando la tierra, ha bajado produciendo alimentos, cuando ya no se puede bajar, ese señor nada más que se embromó.
Claro.
Así es.
No tiene nada.
Claro.
El tema de discusión es, ¿no le debe algo a la sociedad? Fíjense que estoy tratando de ser neutro. Simplemente plantear temas como ese. Igual el tema de la salud. Si es un derecho que está consagrado en la Constitución, bueno, pues vamos a hacer que sea verdad. Porque no estamos tampoco proponiendo ninguna revolución ni nada. Claro. Es sencillamente...
Es que nosotros estamos todavía en cosas básicas.
Muy básicas, cosas muy básicas. Entonces, primero, parte de una creencia, eso es verdad. Ahora, a partir de ahí, es sistemático el activismo. Es racional. Es deliberado. Es consciente. Es estratégico. Se sienta a pensar, yo quiero generar apoyo respecto de esta idea. ¿Cómo se hace eso? Es temático, es la tercera característica, es decir, es relativamente especializado y sí, tiene agenda. Lo que pasa es que las agendas están un poco satanizadas. ¿Eso es parte de la agenda tal o cual? Sí. ¿Cuál es el problema de que sea parte de la agenda tal o cual? ¿Por qué no tenemos todos los grupos de ciudadanos agendas determinadas de cosas que nos interesan? Y tiene método. Hay un cómo hacerlo. porque hay un cómo accionar en el espacio político, porque sí, es una actividad política el Totalmente. Activismo. Y eso no, eso, y eso hay que quitarle el San Benito que eso tenga, no tiene nada de malo. Y está que, supuesta a hacerlo.
Claro, y hay que ver lo que ha hecho esta chica, Greta Thunberg. Es decir, de forma sistemática, ella comenzó todos los viernes con una pancarta y faltaba clases y estaba ahí, sistemático. Y eso con una pancarta. Y fue,
así comenzó.
Luego fue sumando voluntades a propósito de las distintas ideas y cada vez que hacía algún viaje de forma coherente con ese pensamiento, ella iba accionando. Es decir, no viajar en avión, pues se iba en barco. Es decir,
En velero.
Es decir, ser coherentes con el mismo planteamiento.
Y desde luego también evolucionar.
Claro.
Puede ser que llegue un momento, y eso desde luego lo determina cada grupo y cada actividad, y cada en tema. Que ya levantar una pancarta no es suficiente.
Claro.
Y hay que estar dispuesto a dialogar con los espacios donde las decisiones se toman, se fraguan, hacer presión, hacer valer la voz.
Hacerse sentir
de manera constructiva, de manera sistemática, de manera coherente, como tú bien dices, y permanente. Uh-huh. Y otra característica que tiene el activismo inteligente es que el activismo inteligente negocia.
Claro.
O sea, a veces hay que negociar, para que la causa avance.
Claro.
Y bueno, eso desde luego lo vemos, eso está un poco lejos de, yo creo que muchos de nosotros nos confundimos y creemos que con vociferar en redes, eso es activismo.
No. Eso es vociferar en redes.
Eso es vociferar en redes. Eso es expresar la indignación. Esto se acabó, esto es lo último, esto no va a pasar aquí. Si yo tuviera 25 cheles por cada vez que yo escuchaba la frase, eso no va a pasar en este país, me alcanzara para comprarme una peluca de la buena.
Pablo. Sí,
porque es que eso, y lo primero es que no es verdad que solo pasa aquí. Uh-huh. O sea, hay muchísimas cosas, en donde quiera se cuecen habas y habas.
Y cada país tiene lo suyo.
No, además de que también, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces, el activismo, desde luego, no es fácil, no tiene garantías, cansa. Y por eso hay que
tú lo decías, sostenerlo. La historia está llena de personas que dedicaron su vida a una causa.
Y grupos que dedicaron su vida a una causa. Pero hay que hacerlo. En mi opinión, nosotros no tenemos otro camino para salir de este laberinto de la renta media, que lo hemos hablado varias veces. Estamos ahí atrapados. No sucederá por añadidura ese salir de la renta media y llegar a un nivel de desarrollo superior y sostenible. El crecimiento económico sí sucede por añadidura, porque mientras tanto estamos creciendo económicamente. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Tú abres una mina y empiezas a sacar ahí cosas, minerales. Digamos con un cuidado subóptimo, para no decir que sin ningún cuidado, respecto al medio ambiente. Y tú generas crecimiento económico, generas empleo, genera probablemente exportación de minerales. Uh-huh. Pero eso, si no se hace bien gobernado, bien vigilado, bien regulado, ¿genera desarrollo social y económico a largo plazo?
¿Sostenible?
No necesariamente. Uh-huh. Entonces, el crecimiento económico, bueno, es lo que yo comentaba, ¿no? O sea, si yo me Dios me libre, me rebalo al salir de aquí y me rompo un brazo, el yeso, la consulta médica, la radiografía, todo eso aumenta el PIB. Para arreglarme un brazo que yo me rompí. Y está bien, que simplemente no estoy satanizando la medición del PIB, simplemente la estoy describiendo. Uh-huh. O sea, que el crecimiento económico sucede. Y tampoco lo voy a querosear, ojo, es preferible crecer económicamente que no crecer económicamente, pero no es suficiente, porque ya nosotros hemos comprobado desde hace 50, 60 años que sí sucede por añadidura. Lo comentábamos la última vez, este crecimiento económico que es de los más altos y menos volátiles que la República Dominicana ha tenido, de los más altos y menos volátiles del hemisferio en los últimos 50, 60 años, no fue producto de una estrategia y de una concertación social.
No.
Fue una añadidura de un grupete gente que estábamos sobretrabajando.
Exacto.
Y por añadidura, como el cuento del ratoncito que hizo crema de cuando se cayó en, hizo mantequilla porque se cayó en el bote de crema, pataleando, se generó desarrollo económico. Eso no va a suceder con el desarrollo superior sostenible.
Porque no es, no es posible sostener eso en el tiempo.
En el tiempo. Entonces, para eso se requiere que grupos de ciudadanos identificados con una causa y que de manera sistemática e inteligente, no estoy diciendo que tiene que ser exento de emociones, no, porque las emociones son buenas, siempre tienen que estar
ahí. Son humanas, están ahí.
Son humanas, ¿no? Y son necesarias. Pero con una adecuada dosis de racionalidad, método, consistencia y coherencia, empujar ideas y enriquecer el diálogo.
Claro.
Participar en el diálogo. De manera que vayamos ganando conciencia como sociedad que temas que hoy son tabú, dejen de serlo y se vayan incorporando en la dinámica social y vayamos avanzando.
Porque hay una confusión con esto de tú ser pro país y que las cosas vayan bien y tú tener una actitud positiva y darle para adelante con simplemente ignorar lo que está ocurriendo en la sociedad.
Claro.
Es decir, eso de ser, entre comillas, una palomita buena onda y estar mirando al otro lado con eso, no se crea ni se produce desarrollo. Y a veces, y traigo el comentario a propósito de que en Camino al Sol, en algunos de los titulares, pues nosotros hacemos uno que otro comentario como ciudadanos. ¿Por qué lo decimos? República Dominicana es un país donde está todo por hacerse.
Así es.
Los extranjeros vienen aquí, invierten capitales, porque dicen, es que aquí hay mucho por hacer.
Lo ven.
Lo ven. Y nosotros simplemente nos acomodamos y nos quedamos criticando y cuestionando la clase política, aquello y lo otro. Sin embargo, ¿dónde está nuestro activismo, accionar?
Y no ejercitamos el músculo de vivir en sociedad. Porque siempre vamos a nuestro aire.
Cada quien resuelve lo suyo.
Y aguanta discusión. Hace un par de intervenciones. Si vivimos como chivos sin ley, señores. O sea, vamos a sincerarnos. Esas son las cosas que tenemos que ir.
De poner las cosas claras.
Porque vivimos en automático. Entramos en una, por ejemplo, en una autopista y no sabemos, no tenemos la conciencia de que el vehículo que estoy manejando es un arma potencialmente mortal.
Claro.
No,
claro.
Yo lo doy para allá y no importa. Porque vivimos como chivos sin ley. Tú te encuentras cualquier cantidad de infracciones por kilómetro.
Claro. Sí, sí, sí.
En esa, por poner un caso de muchos.
En el fin de semana vivimos en la carretera, a un vehículo lo detienen por exceso de velocidad. Mm. Una vez le ponen la contravención, ese vehículo le aceleró de maldad. Y fue, si lo detuvieron porque iba a 120, salió de ahí a 220. Es decir, esa actitud prepotente, esa actitud indisciplinada.
Si no aprendemos socialmente a lidiar con eso, miren, vamos a ahorrar el suspenso, nos quedaremos de nuevo creciendo un 3, 4% hasta que el ecosistema aguante. Nos felicitaremos, dije, ay, mira qué bien, y nos creeremos nuestras propias cosas que decimos, porque esta es la economía tal o cual del Caribe, tal o cual de Latinoamérica.
Sí. Esos caramelitos que utilizan los gobiernos.
Seguiremos celebrando remesa y hoteles.
Exactamente. Así Paulo, gracias,
no, gracias a usted,
por traer este tema. Porque realmente, para avanzar...
¡Ajolá! Que...
hay que volver al activismo.
Sí,
a ese activismo en el que tú propones ideas, en el que tú vas llevando cosas a la mesa. Paulo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Feliz semana.
Gracias, Paulo.
Gracias.